UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes, arranca el programa con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol y del Hércules de Alicante. A mis lados me acompañan Diego Torrús.
Hola, buenas tardes.
David Olcina.
Buenas tardes.
Y Fran Espinosa.
Hola, muy buenas tardes.
Les habla Manu Bernabéu y esto es Punto de Penalti. ¡Comenzamos! Hoy además contaremos con una entrevista a un jugador muy especial para nuestros equipos. Más tarde desvelaremos de quién se trata, pero vayamos por orden. David, no tengo más que mirarte a la cara para saber cómo está el Hércules. Duras semanas para los alicantinos.
Duras no, durísimas. Además, ayer con la derrota cosechada en la Ciudad Deportiva Dani Jarque por 3-2, el equipo del que hasta ayer era entrenador del Hércules, Jesús Muñoz, de lo que ahora hablaremos, se sitúa cada vez más en puestos de descenso a tercera división. Y este partido que trajo consigo varias destituciones en el conjunto alicantino. Por primera vez, después del regreso de Javier Portillo en el año 2012, se desvincula del Hércules. Supuestamente solo va a estar en la parcela institucional, como puede ser de, porque tiene una serie de acciones con el que ahora va a ser director técnico del Hércules, Juan Carlos Ramírez. Así que se espera que en el club blanquiazul ahora llegue un mercado de invierno marcado por muchísimos fichajes, esperan 6-7 fichajes, y que Javier Portillo no intervenga en estas decisiones.
¿Lo consideras una decisión apropiada a la situación que está viviendo ahora mismo el Hércules?
Lo considero una decisión muy tarde. Pienso que el equipo ahora, en la situación que está, se van a hacer cambios muy bruscos. Se habló ya de que ayer en la prensa alicantina de que Jesús Muñoz no iba a continuar como hemos hablado antes de entrenador. Y se va a traer a un viejo conocido del Hércules y del Elche Club de Fútbol, como es Vicente Mir. Ya entrenó al equipo en la segunda mitad de la temporada 2015-2016, cuando se echó a Manolo Herrero y llegó a los puestos de playoff. Quedó tercero luchando por la primera plaza hasta la última jornada, que la cosechó el Reus. Y llegó a la final del playoff del 2016 contra el Cádiz, esa final fatídica.
¿Cómo debe afrontar Vicente Mir este papelón que le han dado en estos momentos, en la situación tan negativa que está llevando el Hércules?
Pues la verdad es que se va a encontrar un marrón, las cosas como son. La plantilla psicológicamente no está bien, físicamente tampoco. Así que lo primero que tiene que hacer Vicente Mir de aquí a los partidos que le quedan, que ahora juega contra, recibe al Badalona en su estadio, el Hércules. Luego recibe otra vez en su primer partido de Copa del Rey al Recreativo de Huelva, un partido muy duro porque los onubenses también se están jugando mucho esta temporada. Y luego visita el Nàstic de Tarragona, otro de los equipos que a priori iba a estar arriba, y se encuentra solo a 2 puntitos del Hércules, que es el que marca la zona de permanencia en Segunda División B.
No marcó solo eso este último partido del Hércules en Barcelona contra el Español B, sino las lesiones de Benja y Jona, que también han mermado el equipo. ¿Cuáles crees que serán las sustituciones para esos dos delanteros?
Pues yo creo que se va a adaptar al rol que tenía Carlos Martínez el año pasado de delantero centro. Este año está jugando más de medio centro ofensivo, un poquito de segundo delantero. Y arriba, la lesión de Alejandro Tarí en el filial hubiese sido
una buena incorporación,
pero al estar lesionado el delantero alicantino, supongo que optará por Abde del filial, o incluso reconvertir un poquito a Moja, poniendo a Moja delantero centro. Así que lo tiene bastante complicado Vicente Mir ahora estos partidos que va a tener, si se confirma, porque aquí en el club alicantino primero se da una banda y luego se da otra, y a lo mejor es otro entrenador. También se está hablando de Paquito Escudero en la Secretaría Técnica, pero quién sabe si a lo mejor puede bajar a los banquillos, que ya ha bajado alguna ocasión.
En cuanto al centro del campo, que están habiendo muchos movimientos, empezamos con Diego Benito y con Fran Miranda y Geray como titulares, y ahora está jugando mucho más Jaime Alvarado. ¿Cuál crees que debe ser el centro del campo para el equipo que va a poner Vicente Mir?
Yo creo que en la jornada 16 que estamos, no puede un equipo, cualquier equipo aspirante al ascenso o lo que se supone que iba a ser el Hércules, a campeón del grupo, no puede estar cada jornada variando el medio centro del campo, que es el que mueve el equipo. Un partido juega Diego Benito y Miranda, otro juega Miranda y Geray Alvarado. no puede ser esto, debe haber ya un 11 claro que luche por los objetivos, y yo apostaría por Diego Benito y Fran Miranda, que fue la pareja de pivotes que el año pasado llevó al Hércules al segundo puesto y a la mejor clasificación histórica del equipo en Segunda División B.
¿Y cómo está la afición? Recordemos que llegó a ser trending topic con el hashtag Respeta del Escudo por una polémica en la afición. La grada estaba reclamando un poco de seriedad por parte del equipo, por la plantilla, y en cambio la institución, el Hércules, decidió anular esa pancarta.
Sí, totalmente. Lo que hubiese sido una simple anécdota de en un estadio una pancarta, pasó a ser todo un trending topic en las redes sociales, en este caso Twitter, porque un miembro de la peña, el Chepa, puso la pancarta fuera del estadio y nada más entrar, no les dejaban entrar para empezar la pancarta, y ya el partido empezado, la policía fue a esa peña y cogió al responsable del que creó la pancarta y lo echó del campo, diciendo, o sea, alegando a la policía de que estaba sentado en las escaleras. O sea, todo un espectáculo. La verdad es que del entorno alicantino obviamente no se cree esto, y enfadó aún más a la afición que hizo que este hashtag fuese trending topic.
¿Cómo ves tú al Hércules para afrontar el mercado de invierno y qué jugadores crees que podrían llegar en las próximas semanas para reforzar el equipo? ¿Algún jugador del Córdoba, por ejemplo, o del Jaén, que están contra las cuerdas prácticamente ambos equipos?
Yo creo que todos los equipos de Segunda División B ahora mismo se están fijando en jugadores del Córdoba. La lesión de Samuel da con optimismo al Hércules para fichar a Fernando Román, un ex de que ya jugó en la temporada 2016-2017 aquí en Alicante. Y también jugadores, la media punta, se necesita a Javi Flores. Yo creo que para el Hércules ahora mismo sería imprescindible, ya que Alejandro Alfaro está siendo un total fracaso. No se está viendo al jugador y cuando juega tampoco se le ve. O sea que yo no sé cómo lo ves tú, Frank, que el año pasado conociste bien a Javi Flores y sería una buena incorporación para el Hércules.
Bueno, Javi Flores es un jugador bastante completo que aporta mucho tanto atrás como adelante. Su faceta es más ofensiva, aunque el año pasado sí que se le dieron facultades en defensa, y yo creo que es lo que le hizo un jugador aún más completo, y la calidad que tiene yo creo que es indiscutible. Es un jugador que en segunda B está muy por encima de sus posibilidades, quizás en segunda no es el que más destaque.
Llega justito, sí.
Claro, pero lo que es segunda B yo sí que le veo un jugador en el que un equipo puede confiar. Entrando un poco más en materia en cuanto a la situación del Hércules, recordamos que es decimoséptimo con 13 puntos. El Hércules la verdad que no está bien, y yo creo que las destituciones llegan tarde, pero yo creo que si no, esto no lo haces antes de Navidad, empiezas Navidad con la misma situación, y yo creo que después ya no puede haber un cambio de chip.
Con la futura destitución de Jesús Muñoz, que se va a dar en las próximas horas, probablemente en menos de 48, serían cuatro ya los entrenadores que han pasado por el club alicantino en los últimos meses, en lo que va de temporada.
Es una locura.
Es una, más que una locura, a mí me parece una vergüenza. Sinceramente no creo que un equipo que tenga aspiraciones tan altas a principio de temporada se vea no llegando prácticamente ni a final de la primera vuelta con cuatro entrenadores. Y es verdad que José Vegar suplió a Lluís Planagumà hasta que llegó Jesús Muñoz, pero yo veo similitudes con, salvo la cantidad de entrenadores, con la temporada 2012-2013, Diego, sí, que también se fraguó muy muy mal la primera vuelta, y la segunda vuelta se hizo una espectacular racha de partidos ganados que consiguió el Hércules la permanencia en Segunda División.
Claro, pero es que al Hércules es eso, al final no le queda más remedio que depurar todo lo que tenía mal en esta primera vuelta y solventarlo en la segunda. Entonces ahora yo creo que se abre un paréntesis hasta mediados de enero, así que confeccione una plantilla pues casi totalmente renovada, por lo menos la mitad de la plantilla la van a cambiar, o si no, hacer muchísimos fichajes. Y al final, si no expulsan al entrenador ahora, quitan a Portillo, y estoy de acuerdo con Fran, al final, si no lo hacías esto ya, luego eso se iba a prolongar en el tiempo, incluso luego a lo mejor se hubieran quedado, no el entrenador, pero sí Portillo, y entonces el problema se hubiera alargado.
Es que parece mentira que la mitad de la plantilla del año pasado, bueno, la mitad de la plantilla que hay este año, el año pasado estaba jugando completamente todos los partidos, y quedó segunda.
Dando resultados.
Es que la prácticamente
quedándose a un pasito del ascenso.
Claro que sí, tenemos a Falcón, a Nani, a Pablo Íñiguez, a Samuel, a Alvarado, a Diego Benito, a Benja, y sobre todo a un Carlos Martínez que este año está muy por debajo de su nivel que dio, por ejemplo, en la primera vuelta, que fue de largo el mejor jugador del equipo. ¿Y ahora cuántos goles tiene, Fran, que marcó el otro día?
3 goles lleva Benja.
¿Benja? ¿Y Carlos Martínez lleva?
Carlos Martínez 6, es el máximo goleador.
Sí, es verdad que la mitad de muchos goles de Carlos Martínez son de penalti. También hay que felicitarle por ello, porque de todos los penaltis que tira solo falló uno el año pasado contra el Cornellà y después en el rechace lo marcó. O sea que también se agradece que un jugador como Carlos Martínez, con la experiencia que tiene en segunda B, sea tan determinante en balón parado.
Estamos hablando mucho de llegadas, de posibles jugadores que vayan a incorporarse al equipo, pero ¿cuáles creéis que deberían abandonar en este mercado de invierno en la plantilla?
Pues, sinceramente, yo dejaría muy atrás en la plantilla a Alvarado.
Estoy de acuerdo.
Creo que es un jugador que
no suma.
Que no suma y solo corre detrás del balón, no tiene como un pollo sin cabeza. Y Alejandro Alfaro, totalmente atrás.
Un fiasco de fichaje, sin lugar a dudas.
A Teo Quintero le daba yo la oportunidad. Fichaba...
Otro central es necesario, ¿no?
No, otro central es que es súper importante, porque atrás el equipo está muy mal. Es que está muy mal solo...
Se habla mucho del fichaje de Fernando Román, el jugador del Córdoba.
Y sobre todo un lateral derecho. Lo que no puede hacer el Hércules es tener a Felipe Alfonso jugando un único partido de pretemporada contra Lucam y que durante toda la primera vuelta no juegue nada. Es también a destacar la preparación física que se hace durante la pretemporada. Y luego a Víctor Olmedo...
Metió ayer gol, ¿no?
Metió ayer gol, pero no está dando... También hay que confiar mucho en el chaval.
Claro.
Es un chaval que viene de jugar en preferente. Yo creo que se ha precipitado en dar el salto a primer equipo. El equipo, el filial, estaba ahora mismo en tercera división y yo creo que hubiese sido una oportunidad muy buena para seguir creciendo como futbolista y luego dar el salto al primer equipo del Hércules. Y para mí se ha precipitado y se está viendo que atrás está sufriendo mucho y le está pillando muy de largo la categoría.
Perfecto, con esta breve tertulia damos por finalizada el debate acerca del Hércules Club de Fútbol. Esperemos que los próximos meses sepan revertir esta situación, por lo que comenzamos con el Elche. Fran, Diego, una situación muy distinta a la que se está viviendo en Elche, luchando incluso por meterse en zonas de playoff, con un Fidel como líder, que ha sido nombrado incluso mejor jugador del mes de noviembre por la Liga. ¿Quién lo iba a imaginar?
Pues sí, la verdad que si decíamos que el Hércules era caos absoluto y de total renovación, el Elche es todo lo contrario. El Elche está consolidando muy buenos resultados, también tiene una plantilla muy bien consolidada. De hecho, es un once inicial que casi juega de memoria y muy, muy equilibrado, que para mí es la clave de este Elche. Un portero que lo para todo y salva y consigue puntos. Después, a mí me gusta mucho por las bandas, ¿no? Porque juega Iván Sánchez a pierna buena y pues ahí tienen... desborde, y por la banda derecha Josan, que aporta otras cosas, ¿no? A banda cambiada y tiene más calidad jugando por dentro. En el último partido contra el Cádiz, a pesar de empatar, al final pues es un buen resultado, ¿no? Viendo que era contra el líder. Se presentaba igualado y llegaba como favorito para ganar el Cádiz, aparte de jugar en casa también, y pues al final el Elche supo resistir.
¿Consideras, Fran, merecido el resultado del 0-0?
Sí, yo creo que sí. El Elche la segunda parte destinó sus esfuerzos a defender. Yo creo que es algo coherente, te enfrentas ante un Cádiz en su estadio, un Cádiz que con respecto al segundo tiene 5 puntos de diferencia ahora, ahora que aún es principio de la temporada. Entonces yo creo que ir a casa del líder, plantarle cara e incluso tener opciones de llevarte en algún momento la victoria, pues yo creo que es algo muy meritorio. Un Elche que con este empate se pone séptimo en la tabla clasificatoria con 28 puntos, a 2 puntos de esos puestos de playoff que marcan el Real Zaragoza y en los que el Elche pues seguramente querrá estar a final de temporada. Lleva una racha de 6 partidos invicto. Yo creo que eso es algo para destacar, cuando el año pasado, recordemos, en el primer año de Pacheta en segunda, ganar 2 partidos seguidos o no perder, mejor dicho, 2 partidos seguidos,
era una gran hazaña.
Era algo que casi se celebraba como una victoria. Y este año la verdad que tener esa regularidad de ver que tu equipo no pierde, pues yo creo que es algo que a los aficionados les llama mucho para ir a animar al equipo.
Calificar prácticamente insuperable el mes de noviembre para el
Elche.
Hombre,
claramente insuperable, con mejor jugador Fidel, que lleva 6 goles, Y con un equipo que pongas a quien pongas, está visto que suman. Ayer, por ejemplo, Andoni salió en los últimos 15 minutos, un jugador que apenas ha tenido protagonismo esta temporada, cedido por el Atlético de Bilbao, y te suma y te tiene dos ocasiones de sí. gol, incluso no jugando en su posición. Y eso, todos los que salen suman. Y yo creo que eso es algo que ha conseguido Pacheta con el paso de del tiempo. Y que hace que el Elche pues pueda tener una estabilidad.
Al fin y al cabo, hacer sentir importantes a todos los jugadores de la plantilla para que cuando haya rotaciones den el 100% de cada uno.
Exacto, con respecto a eso hay siempre algún puntillo que hay que poner, como es el caso de Tecchio, un jugador que la temporada pasada sí que tenía sus minutos, en segunda B también era titular con Pacheta, y este año con la entrada del jovencísimo Oscar Gil apenas está contando. Y bueno, pues seguramente sea una posible salida del equipo en el mercado invernal.
Diego, ¿cómo ves a la afición ahora que después de tanto tiempo parece que salen las cosas?
Pues la afición está la mar de contenta. Yo he hablado con mucha gente de Elche y dicen que pues prácticamente la temporada ya la dan por, no por salvada, pero sí ya están contentos con lo que se ha hecho, que si viene ya el playoff mejor, pero que con lo que hay ahora están satisfechos. Eso también puede ser pues lo que al equipo le pasa, ¿no? Un equipo que tiene mucha confianza, que juega bastante suelto, relajado, casi de memoria, y hay sincronía perfecta entre equipo, entrenador y afición. No sé cómo opináis vosotros.
Son 50 puntos, se supone, para salvar la categoría. El Elche lleva 28, lleva la mitad del trabajo hecho y aún no ha acabado ni la primera vuelta.
Sí, también hay que... Cada año sí es verdad que cambia esos puntos. Unos años son 40, otros 45. Y este año estamos viendo un descenso que está muy, 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 muy por debajo de lo que ha sido otros años. Tenemos al Deportivo de La Coruña, que está siendo
sorprendente,
un total fracaso. Se ha metido el Tenerife esta jornada y ha salido el Málaga, un Málaga que tiene un presupuesto increíble para estar en la situación que está. Se coloca 18º con 20 puntos. Luego tenemos equipos como el Racing, que en la posición número 20, y el Extremadura en la 21. Así que si los equipos de abajo no empiezan a sumar progresivamente, el Elche tiene muy, muy encarrilada su objetivo principal, que no es menos que la permanencia. Y luego, si viene la promoción de ascenso a Primera División, disfrutarla y, por qué no, subir a la máxima categoría.
¿Cuál será, Diego, el próximo partido de los ilicitanos?
El próximo partido juega el Elche en casa contra Las Palmas, un rival directo que, si lo gana, pues ya no es que no se meta en playoffs, sino es que aleja un rival directo de la tabla, ¿no? Que están empatados a puntos, de hecho, ahora mismo. Y, bueno, también yo quería decir, en cuanto a la situación actual que vive el Elche, pues que Pacheta ya advirtió que los momentos de crisis vendrán a lo mejor más tarde, pero que lo que hay que estar es con cautela, que disfrutar el momento, pero que tener los pies en el suelo, porque su objetivo, como bien habéis dicho, el objetivo del Elche principalmente es la salvación. Entonces, ahora, justo como están ahora, están...
Lo tienen más que encarrilado, sí. Y además le viene ahora Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel, que está en muy buen momento, lleva tres partidos seguidos ganados con jugadores muy determinantes como la vuelta de Jonathan Viera y Pedri, el cedido por el FC Barcelona. ¿Cómo ves este partido, Fran?
Rival directísimo Las Palmas, que bueno, empata puntos con el Elche, no hay más que decir que va a ser un partido vibrante. También tenemos novedades en cuanto al... En cuanto a la parcela institucional del club, esta semana pasada Cristian Bragarnik, el empresario argentino más poderoso, ha comprado el paquete accionarial más grande del club, que lo tenía José Sepulcre, y por lo tanto se ha convertido en el dueño del club. Hablabas antes de crisis, podía haber llegado justo en este momento porque se hablaba mucho del cambio de entrenador, de que se iba a llegar Maradona en los posibles meses.
La utopía.
Como es su representante, el club le ha conversado con Pacheta y le ha ofrecido, le ha transmitido toda
su confianza.
Toda la confianza, por lo tanto,
la continuidad del técnico franjiverde será.
Tenemos Pacheta por lo menos hasta final de temporada, y yo soy bastante, bastante optimista y espero que para la temporada que viene también tengamos.
Me parece el acierto más importante que ha hecho Bragarnik, porque
sería una tontería.
Sería una tontería y sería llevar la casa por los aires, porque sí es verdad que se suele hablar de que cada vez que viene un nuevo inversor coge su propia opinión, por así decirlo, la inculca en el club, como se ha podido ver en el Almería. y está haciendo todo lo contrario. Es un hombre que sabe mucho de fútbol, es un hombre que es un, con una gran cantidad de representaciones de jugadores, o sea que es un hombre que sabe mucho de fútbol, no es a lo mejor como un jeque que puede coger el club y utilizarlo entre comillas como su juguete, así que para mí es muy buena noticia para el Elche que se quite también a José Sepulcre, que se ha visto en muchos escándalos últimamente en el club ilicitano.
Mirando hacia el mercado de invierno, ¿qué jugadores crees, Frank, que pueden llegar en las últimas semanas al club franjiverde?
Bueno, pues como he comentado antes brevemente, la salida de Tequio yo creo que es algo que va a suceder. En cuanto a las llegadas, pues la verdad que no hay ningún nombre claro, no ha salido ningún nombre en claro para los fichajes, pero sí que es verdad que con la llegada del empresario argentino se espera un par de incorporaciones, sobre todo en la zaga de la defensa, donde hemos visto que a la mínima que escasea un jugador se tiene que poner a un centrocampista, como en el partido de ayer a Manuel Sánchez, se le puso de central. Y por último, comentar con respecto al partido de ayer que Claudio Medina se lesionó, entró en el minuto 79 y se marchó en el 85 lesionado, y a ver cómo evoluciona el futbolista franjiverde, que también puede ser uno de los nombres señalados para salir en el mercado invernal.
Claro, yo al final, es que los fichajes del Elche que lleguen serán sobre todo para completar plantilla, porque el once inicial que tiene, la verdad que cumple bastante bien.
Claro, el año pasado, por ejemplo, sí que llegaron jugadores para confeccionar lo que viene a ser el once, porque la primera vuelta fue un poco desastrosa, pero es que este año con un equipo titular tan consolidado, pues pocas cosas se esperan.
Con esta dinámica tertulia damos por terminada toda la información del equipo ilicitano. Para finalizar el programa, hoy tenemos al teléfono a uno de los jugadores que más recorrido ha tenido por el fútbol de la provincia. Elche, Hércules y ahora, a sus 35 años, actual delantero del Club Deportivo Alcoyano. Estamos hablando de Óscar Díaz. Muy buenas, Óscar.
Buenas, ¿qué tal?
Empezando por tus inicios, ¿cómo recuerdas tu debut hace ya 15 años con el Alcorcón?
Bueno, pues era un chavalín que era canterano de Alcorcón y bueno, me fichó la cantera de Madrid, luego me cedió al Alcorcón y debuté en segunda, ¿eh? Como tú dices, joven y bien, te recuerdo pues otros tiempos diferentes a estos.
Luego, buenas Óscar, lo primero, mandarte un saludo. También pasaste por primera división, debutaste la temporada 2013-2014. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Pensabas que ibas a fortalecerte la categoría?
¿El qué, perdón?
En la temporada 2013-2014 debutaste en primera división con el Almería. ¿Pensabas que ibas a fortalecerte en esta categoría o cómo lo recuerdas?
Bueno, fiché en primera en el Almería después de un año bueno en Lugo, que la verdad hice 15 goles y salió buena temporada. Y luego con el Almería en primera pues nos salvamos la categoría en las últimas jornadas y la verdad pensé que a lo mejor iba a renovar por el club, pero al final no renové y me marchaba de Valladolid.
Y sin contar el año de la Almería, ¿qué año guardas un recuerdo especial?
Bueno, el primer año de Elche, que fue bastante bueno, la verdad, lo guardo especial. Y también el año del Lugo y el año mío de Jerez también fue bueno.
En ese primer año del Elche anotaste de dos tantos, ¿verdad?
Sí, jugaba en banda. Normalmente siempre he jugado en banda izquierda, en banda derecha. Pero ya, pues, por motivos y por una situación que pasó en Lugo, el míster me puso de delantero y ya salió la cosa y ahí he seguido manteniéndolo.
Y si el Elche fue la cara, la cruz supongo que fue el Hércules. ¿Hay mucha diferencia de cómo se habla de tanto de un club de a otro, estando solo a 20 kilómetros entre ellos y siendo clubes muy importantes en la provincia? ¿Hay mucha diferencia entre ellos desde dentro?
Bueno, yo he tenido la suerte de coger un Elche que estaba bien, en segunda división, y no había problemas de dinero, ni de impago, ni cosas raras. Y bueno, el Hércules tuve la bueno, no sé si es la desgracia o la mala suerte de, bueno, de pillar un año difícil, el quinto año que estaban en segunda B, y eso, pues quizás no se nota. No es un club para estar en segunda B, pero realmente las cosas no las están haciendo muy bien, entonces al final los resultados están ahí.
¿Lo consideras una espinita?
Como club, ahí ya no hay diferencia entre uno y otro, pero supongo que estando en la misma categoría no hay tanta diferencia.
¿Te llegas a arrepentir incluso de haber firmado por Hércules? ¿Consideras que ha sido una decisión incorrecta?
No, arrepentimiento no, porque al final las cosas se piensan y más. Las meditas con la familia en este caso, yo personalmente esas cosas las pienso mucho, porque yo estaba jugando en segunda división, llevaba 11 años y era un paso importante que di, porque fue bajar de categoría para venirme aquí a Elche a vivir, porque mis hijos están viviendo aquí. Y bueno, ya cuando han pasado las temporadas y piensas, pues fue un error, no el tema de fichar por el Hércules, sino el tema de bajar de categoría para intentar subir a segunda división. Porque una vez que baja me da cuenta que ya es muy difícil subir otra vez.
Y ahora ya, basándonos un poco más en la actualidad, ¿consideras que bajar a tercera con el Alcoyano era un pasito atrás o te motivaba más este proyecto de ascenso y pelear por que pelear por la salvación en segunda vez?
Sí, como te digo, el tema de quedarme aquí en Alcoy este año en tercera después de bajar en segunda vez fue algo complicado, pero que al final soy consciente de la situación, de la realidad. Tenía ofertas de segunda vez, pero de equipos para pelear por no bajar, entonces pues decidí quedarme en Alcoyano e intentar subir a segunda división.
¿Y imaginabais estar en esta situación a principio de temporada con esos 39 puntos que tenéis, 12 victorias y estar a 9 puntos del segundo incluso con un partido menos?
Pues la verdad es que no. El año ha empezado muy bien, todavía seguimos invictos y, como tú dices, tenemos ahora a distancia que el miércoles se puede aumentar sobre el segundo y vamos a intentar hacerlo, pero como tú dices, no nos esperábamos este arranque, pero al final el equipo está trabajando bien y el día a día tú te das cuenta que al final pues los resultados salen por el trabajo diario.
Y ahora el Alcoyano tiene una semanita complicada porque juega el miércoles contra el Silla y el domingo contra el Cira, y estas semanas supongo que se prepararán de otra forma, ya que hay dos partidos, ¿verdad?
Sí, es una semana corta pero intensa en partidos. Tenemos dos partidos en 3-4 días y al final esto no para. El Silla está por abajo en la clasificación, pero nos tiene que motivar a ir allí y aumentar la distancia con el segundo. Y luego el domingo recibimos un rival que es bastante fuerte en la categoría, que está en zona de promoción, y ahí es donde nos tenemos que exigir y ver realmente el nivel que hay en el equipo.
Muchas gracias, Óscar. Desearte en primer lugar la mayor de las suertes en lo que resta de temporada. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Vale, el placer es mío. Muchas gracias.
Con esta dinámica entrevista a Óscar Díaz, el jugador del Alcoyano, damos por finalizado el tercer programa de Punto de Penalti. Muchas gracias, Diego.
Hasta luego.
Gracias, Fran.
Hasta la siguiente.
Gracias, David.
Hasta luego.
Les habla Manuel Bernabéu. Nos vemos el próximo lunes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.